Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Hola, monada! Tuve un accidente. Se me metió la pulserita al agua. Pero estoy bien. Agua, agua es lo que necesitamos. ¿Cómo están con el calor? Ah, ¿cómo están con el calor? No puede ser que uno se amanezca sudada. Con la zorra sudada. No puede ser que uno amanezca así. Anoche tuve que así, por favor, prender el ventilador. ¡Qué calor más asqueroso!, dice Mr. Phil. También están saludando al purgatorio. Ahí tenemos a Connie, a Montu, a Fabi. Y por supuesto que también aquí está Mati. Nico Andrés también saluda al purgatorio. Mona, monitos, hoy no hay nada, pero aquí estamos dando cara en el cubículo. Y mira, no hay nada, como ganas de nada. Ay, sí. Daniela también, ahí está el purgatorio saludando a la gente. Oye, pero qué buena resolución está. Se nota que la blusa, todo. Ustedes mirarán a huevo esta blusa, pero... uy. son las cosas, son los gustos que se dan la tía de Nata. La matrona Clau también, pero aquí está fresquito. Ay, que la serena, otra cosa, corre el aire, acá nada, rico. Nada. Uno ya se arriesga a amanecer resfriado, pero dormí con el aire acondicionado. Mr. Phil tiene aire acondicionado, cuico. Cuico aquí, no, yo no tengo aire. ¿Alguien tiene aire acondicionado acá? No, Mati, ¿y los chiquillos en el purgatorio? No, la Connie no, Fab. ¿El Montu sí? Oh, ¿y Javi? Tampoco. No, tuvimos que sobrevivir y con nuestros animales, que lo están pasando también como el ollete. Hola, cansadísima, dice la Marcia Leonor. Fui a un matrimonio el sábado y todavía no me recupero y este calor que no se soporta. Pero cansada de hueveo, ese es rico cansancio. No es cansado de pega, de haber estado trasnochando con una tesis, por ejemplo, cosas así. Hoy van a ser 36 grados, dice el Ricardo, parece que sí. Hoy figuro mojándome el pelo y yo creo que más rato me manguereo. Bien, Mariel Cid, muy mal. Espero no sentirme mal. El Ricardo dice esto, ¿hay personas que se sienten mal con el calor? La verdad es que es bien, bien incómodo, ¿ah? ¿Eh? Bien incómodo. La Jessica Toro está en YouTube. Saluda a toda la gente que está en YouTube, arroba suela radio CL. Si tienen algún inconveniente con la transmisión o lo que sea, vayan a suela radio CL en arroba suela radio CL en YouTube y nos van a encontrar y no van a tener ningún problema. A la Jessica la saluda y dice, hoy hay que luchar por mejores pensiones. Vamos, Jessica, qué despierta amaneciste. Nosotros hablando de calor aquí y tú muy puesta en el futuro y en el presente. La Dani Pessoa dice, buen día, monámona. Quería pongan a congelar agüita desde ya para que ayude durante el día. Sí, hay que tomar muchísima agua. Buen día, Moná, dice la María Constanza. Semana dando cara, tal cual, dice el Javo. Oye, qué difícil con tanto calor. Yo les recomiendo algo barato, un ventilador portátil tipo abanico. A mí me gustan los abanicos, los uso desde chica. Una cosa como de... yo soy tal vez una señora, en el cuerpo de ahora de una señora. En algún momento en el cuerpo de una niña, pero ahora no, de una señora nomás. Nata, ¿te gustó algún humorista, Dolmue? Mira, estábamos comenzando, mira, estábamos hablando de eso. Me preguntan acá, Lucas Mardones. A ver, ¿qué es lo que trae? ¿Sabéis que podríamos...? Connie, pauta al aire. Yo le tengo que preguntar a la Connie, porque aquí todos somos un equipo y yo no voy a pasar por encima de nadie. ¿Te parece si hacemos con Mati un recuento de los comediantes de Olmué para echar la talla?
Solo si Mati quiere.
Solo si Mati quiere. Mati dice que sí. Ya,
démosle.
A la vuelta entonces, pero en un ratito más porque son recién las 9:09 y vamos a comentar. Abanicarse es una forma bastante estupenda de capear el calor, sí, pero ¿sabes lo que pasa cuando uno se abanica? Como que no puede parar, porque si uno para, empieza a sentir de inmediato el calor, así que te atrapa. También tengo a gente por estos lados en el Twix, como le llamamos al Twitter, al ex Twitter, ahora ex. Escucho que están despertando con calor, dice la Sol Diva. Claro, la Sol está en Brasil, dice. ¿Ustedes creen que sienten calor? ¿En serio? Al mejor estilo sol vive en Brasil, pero en tierras de Sao Paulo, Brasil, más fresquito. Hoy día amaneció más fresco en Brasil, imagínate, no se puede creer. Estamos nosotros acá odiándonos. Tener aire acondicionado de cuico, eso nomás les digo. Es de suertudo también, ¿ah? ¿Eh? Es de moderno. Acá de vuelta a la pega después de mis ricas mini vacaciones, dice la Sol, una semana brillante para la Mona Mayor. Muchas gracias, igual para ustedes. Total work. Muy sueños días para todos, dice la Nico, los te quiero mucho. Aquí está la matrona Clau, que tiene una bella foto con Luisa. Oye, estas dos están más estupendas que nunca. Estas dos son el terror de la Serena este verano, estoy segura. Por aquí iniciando la última semana previa a las vacaciones, por fin, el sábado salimos a pasear con mi querida Luisa, que no nos veíamos desde el año pasado. ¡Qué bellas que son! El terror de la noche en la cuarta región. Hola, monada, acá terminando un fin de celebraciones varias, cumpleaños familiares. Oye, sí, porque la Cata, la decadente con brillo, tiene mucho cumpleaños este mes. Ya está bautizo, pero esta invitación matrimonial me superó. Ay, la invitación matrimonial de Wilson y Roxana. Qué bella. Todos decían, yo no me quiero casar si no es con esa invitación. Una pareja de... ¿De dónde son ellos? Juntos de la mano con la bendición de Dios de nuestros padres, padres del novio, ahí padres de la novia. Mira, están todos vivos, ¿ah? ¿Eh? Ahí está la invitación, nuestra voz. ¿Eso tiene una música? Debe tener... Y mira las argollas, ellos atrás.
Juntos de la mano, con la bendición de Dios y de nuestros padres. Padres del novio, Crisólogo, Claros, Tulula, Felipa, Batista, Casahuaya. Padres de la novia, Hugo Rojas Quinteros, Lucía Montenegro Rojas. Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial, que se realizará este sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de enero. La ceremonia se realizará en el templo San Salvador de Totora.
Sigue hueando.
20 de enero a horas 11:30 de la mañana. Pasada la ceremonia, invitan a la recepción social que se ofrecerá en su domicilio particular ubicado
en la Comamos Todos a Colipa.
Los 3 días en el mismo lugar. Contaremos con una
¡Hola, vamos a fiesta! Yo...
Para el primer
Luciano,
día,
si no nos casamos así, no nos casamos.
¡Lince!
No lo puedo creer, esta invitación. Mira, hicieron un videoclip para esta invitación. Así son los mates del interior en el norte, dice la Daniela. Qué rico enterarnos de esto. ¡Ay, mira el DJ!
Hola amigos, ¿cómo están? Somos el grupo El Lince de Totora.
Queremos confirmar nuestra presencia para este próximo sábado 20 de enero.
Tres días de matrimonio.
Municipio
sábado, domingo y lunes.
Los esposos del año, Wilson y Roxana.
Wilson y Roxana. Tengo ganas de ir a un matrimonio. Yo tengo ganas de ir a este matrimonio. No quiero que me inviten a otros matrimonios que no sean así. ¡Félidos de Bolivia! Eso, sacara, tara. ¿Cómo quedáis ahí con el dolor este que te viene al...
Saluda el ideal de la ocupación, los félidos de Bolivia. Queremos confirmar nuestra presencia este 21 de enero.
Mira, a los invitados les están confirmando que van a estar.
En su boda de Wilson y Roxana, que se llevará en su domicilio.
Gracias, Carlos. Estoy leyendo ahí a propósito de lo que estoy leyendo. Perdón, a propósito de la pantallita que tengo acá. Oye, pero este matrimonio... Y esto sigue, que el matrimonio Palusa. Maravilloso. El papá de mi hija toca en la banda Bronces del Norte y fue un par así al el interior de Iquique a 2 cuadras de Bolivia. La media fiesta, yo quiero un matrimonio así con 1000 padrinos. Es que se pasó, qué lindo. Qué cosa más buena, la gente. Hay que divertirse, chiques. Hay que divertirse. Si vamos a hacer algo, hagámoslo hasta el final, hasta el fondo. Buen día, monada, unida por la felicidad del mundo mundial desde el futuro, siempre con todos. Abrazo y buena semana. Esto nos dice el Robert del Campo, preciso y conciso su podcast. Escúchenlo si lo necesitan. Voy a estornudar.
La luz.
Resultó. Llamo nada, vamos a los titulares. Vamos a los titulares del día de hoy. Hoy ando con la alergia, pero viva les voy a decir. Está fuerte la alergia o no? ¿Volvió o debe ser el calor? ¿También?
Sí, yo creo. El calor.
Ya, yo me estoy sonando. Ustedes hacen como que no me ven. Ya. Pero acá somos la honestidad ante todo. Comité denuncian que les ofrecieron ayuda de Rincón, Jimena Rincón, para acelerar construcción de casas a cambio de inscripción en Demócratas. Mira, yo te anoto en la casa, pero tú te inscribí en mi partido. ¡Qué rasca! Municipio de Viña del Mar busca formalizar a exgerente de administración de Reginato. ¡Vamos, vamos, vamos, Reginato! ¡Llegó tu hora! ¿Se vendrá o no? Yo ya no creo en nada. Femicidio en Pichilemu. Esta noticia fue recibida el fin de semana y es horrorosa. Funcionaria municipal es asesinada por expareja en medio de fiscalización. Pero ojo, atención. El punto es que él tenía orden de alejamiento. La pregunta es, ¿sirve esto para un machista que lo que quiere es matar a una mujer? ¿Sirve esto para frenar la violencia de los hombres en contra de la mujer? Dejo ahí la pregunta. Sin recursos para la final, alumnos de Puente Alto piden apoyo para ir a importante mundial de robótica en Estados Unidos. Ay, ojalá se pueda. Vamos a mover la campaña entonces, porque acá si encontramos a Trompito, las podemos todas. Estaban escondidas en cajas de ampolletas. Aduana de Punta Arenas logra incautar contrabando de 24 aves de distintas especies. ¿Qué está pasando? ¿Cómo iban para allá? ¿Qué hacen con esto? ¿Las venden? ¿Las trasladan? No entiendo nada. Y alerta de chisme. Exministro de George Jackson contrajo acuerdo de unión civil con Camila Gutiérrez. Joven y casada. 9:17, vamos a la tandita y volvemos de inmediato con más café con nata. ¡Qué estúpida!
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Nunca me ha dicho que me he visto mal o que me veo como el hoyo, una persona que yo admire realmente, claro, en cuanto a la moda, y sé que no va a pasar porque la gente exitosa no tiene tiempo para andar tirándole mierda a los otros.
Es verdad.
Tus influencias del hip hop noventero, se nota harto también en tu estilo. ¿Lo describirías un poco así, la forma en que te vistes?
Por ahora sí. Igual como que me gusta explorar en más cosas, pero por ahora estoy como muy en los 90, como principio de los 2000 quizás a veces. Igual me gustaría explorar más, solo que, bueno, igual a veces a mucha gente me dice como, pero cómo y la weá, pero si es con tardito y no sé qué. Pero a mí hay muchas prendas, por ejemplo, que me cuesta usar. Va un poco con la inseguridad que tengo sobre mí, ¿cachai? Yeah. Como puede ser por mi cuerpo quizás, ¿cachai? Si bien yo entiendo, mucha gente dice, ah, pero este weón es tal, ¿cachai? O es flaco, no sé qué. Uh-huh. Pero uno se ve a sí mismo de otra manera. De repente me gustaría usar cosas como más crop, ¿cachai? O más apretadas, ¿cachai? Pero siento como que mi cuerpo no va con eso en este momento. En general a mí me da igual un poco como lo que diga la gente de mi ropa o cómo me he visto. Sobre todo porque la mayoría de los que opinan mal es gente que no es mi target, claramente. Nunca me ha dicho que me he visto mal o que me veo como el hoyo, una persona que yo admire realmente, claro, en cuanto a la moda, y sé que no va a pasar porque la gente exitosa no tiene tiempo para andar tirándole mierda a los otros.
Es verdad.
No cambien por la ropa, sino que adapten la ropa a ustedes.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
La gente exitosa no tiene tiempo para andar tirándote mierda a ti. Qué buena frase, Cintia Brío. La recuerda a propósito de lo que acabamos de escuchar con el influencer ahí entrevistado por nuestra querida Lauri Turri. Oye, la vitrina. Estaban hablando ahí del... Hoy día, como... Qué heavy que viendo tantas cosas, el presidente y yo están enamorados. Entre ellos dos sería hermoso. Qué pena. Ahí habría sido todo gratis, todo gay. Pero no sucedió. Y están hablando que el presidente también, yo ahí no tengo idea, ustedes saben que en la cama de la gente nosotros no nos metemos porque a mí no me gusta que se metan en la vía. Simplemente por eso. Oye, vamos a hablar de esto que es tan ordinario. ¡Qué rasca! ¡Qué rasca! ¡Qué rasca! Fue a fines del 2022 que el presidente de la Unión Comunal de Comités de Vivienda, Pedro Huerta, les dijo a cerca de 30 miembros de Comité de Vivienda de La Granja que la senadora Jimena Rincón ayudaría a apurar la obtención de los terrenos, donde tienen la intención de construir sus casas a cambio de que se inscribieran en la colectividad. Ciberchile dio a conocer este viernes una serie de chats de WhatsApp en los que Huerta, militante de Demócratas, informaba sobre los avances de la obtención de dichos terrenos para la construcción de viviendas que las familias han esperado desde hace 10 años. Con la inscripción de los... ¿Qué dice? Mentira en que el encargado de vivienda se llama Pedro Puerta. Huerta. No seas pesada, Pauli. Yo me devolví por tu culpa. Esto es una noticia seria. Huerta. Aunque igual, igual Huerta, Pedro. Bueno, y su amigo Armando Casas y así. Sigo. Informaba sobre los avances en la obtención de dichos terrenos para la construcción de viviendas que las familias han esperado desde hace 10 años. Con la inscripción de los comités se buscaba que el partido pudiera constituirse ante el CERVEL. Para legalizar el partido se necesitan personas que se inscriban. Una de nuestras colaboradoras y apoyo que tenemos para lograr nuestro propósito de traspaso de terrenos y futura construcción de vivienda es la senadora Jimena Rincón, comienza el mensaje. Ella es la presidenta de un partido que está en formación. Y para legalizar este partido, que se llama Demócratas, se necesitan personas que se inscriban para cumplir la cantidad exigida por el CERVEL, dice uno de los chats. También mencionan acuerdos de apoyo mutuo. Con Rincón, ella nos ayudará a apurar el traspaso de terrenos y nosotros ayudamos con inscripción de personas de los comités, empezando con las directivas. También dio a conocer otros mensajes en los que se muestran alusiones a la senadora y a una supuesta colaboración de su parte. Se solicita a todos los socios que quieran y puedan participar en la inscripción del Partido Demócratas Chile de la senadora Jimena Rincón. Esto será de apoyo a la senadora. Ella es y seguirá siendo de gran importancia en este camino. O sea, más encima, ¿esto saben por qué es rasca? Esto es rasca porque se está jugando con la necesidad vital de familias que han estado, me imagino, por más de 10 años esperando construir y hacer sus casas y vivir en una casa propia. Sin embargo, acá hay personas que mezclan la necesidad con la conveniencia, ¿no? Porque decirle, hey, la señora Jimena Rincón nos está queriendo ayudar, pero usted para eso tiene que firmar en su puto partido que no existe. Raro, ¿ah? Fiscalía Sur recibió las acusaciones en contra de Pedro Huerta el 9 de enero. La acción judicial está firmada por exdirigentes de la unidad comunal que trabajaron junto al dirigente hasta el despido de sus cargos. De acuerdo, aquí el que escribió esto estaba apuradito, ¿ah? Yo no voy a hacer mención a eso. De acuerdo, las denunciantes fueron removidas porque luego de coordinar mesas de trabajo con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, sin la participación de Huerta, el señor Pedro Huerta, se dieron cuenta que los procesos de entrega de los mencionados terrenos estaba mucho más atrasada de lo que daba a conocer el militante. Además, acusaron al señor Pedro Huerta ante el Ministerio Público por falsificar sus firmas para actualizar la personalidad jurídica de la Unión Comunal. La denuncia está dirigida a Huerta y menciona a Jimena Rincón en el punto sobre el fichaje de Demócratas. El militante hace que la gente participe en partidos políticos como Demócratas Chile, aludiendo que si lo hacemos, la senadora Jimena Rincón nos ayudará con los terrenos que estamos solicitando. O sea, pasando y pasando. ¿Qué dijo la senadora? Dijo que efectivamente conoce a Pedro Huerta desde el momento que era intendente y que se reunió con ella en el Senado para pedirle apoyo para sus comités de vivienda. En relación a las supuestas ayudas que habría realizado a los comités de la granja, explicó que ofició al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y también pidió una audiencia con él que aún no se materializa. Además de haberle preguntado por este tema cuando hemos estado con él en el Congreso, el ministro nos explicó que efectivamente era un comité que venía hace mucho tiempo que lo conocía, pero que había muchas demandas por esos terrenos. Eso sí, se descartó, obviamente, haber condicionado la ayuda e inscripción de su colectividad. Y ella dijo, nunca hemos vinculado un apoyo del comité que firmen en el Partido Demócrata. ¿Cuánto esto se hará? ¿Cuánto este tipo de cosas se hará? Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Yo sé que voy a mezclar los temas, pero ¿quién firmó por Revolución Democrática a propósito? Así como, ¿usted está en contra de que maten a las ballenas? Sí, pa, y de repente está ahí inscrito en un partido. Sucedió, ¿ah? ¿Eh? Yo tengo un amigo que se vio atrapado en esa situación. ¿Cuánto esto habrá ocurrido tantas veces por un partido u otro, de qué color, da igual? No se puede hacer un cambio, un trueque de algo tan importante como la vivienda. Y aquí, ¿cuándo se va a ir esta generación de políticos tan ordinaria y corrupta? Estos ya no cambian, dice el Ricardo. Es que sabéis que sí, po. Eso da la sensación que tienen que desaparecer todas estas personas de la esfera política para que realmente hayan cambios, se cambie, no sé, la FP. Sabemos que estamos absolutamente entrampados. El proyecto de el gobierno quedó igualito al de Piñera y aún así la derecha no le da el voto. ¿Por qué? Por rencillas políticas. No quiero que ganes y yo quiero ganar. Entonces, si yo te doy el pase y tú quedas como que el que cambió o hizo una reforma, no me sirve porque tu triunfo no me sirve a mí, pero resulta que el que pierde siempre es la gente. Es brígido esto, ¿no? Cómo se aprovechan de nuestras necesidades. Yo recuerdo que siempre pasaba eso, cuando cambiaba la municipalidad o alguien se postulaba alcalde ofreciendo cosas a cambio, dice Mr. Phil. Yo quiero estar en el partido por la mitad. Me pasé por la mitad. Acabo de entender, disculpen, lunes. Ah, lunes 22 de enero. Y caí, caí pero redonda, caí redondita. Es que nunca se irán porque siguen sus hijos, dice la Daniela. Bueno, toda la razón, pues eso no hemos dado cuenta, que esto es endogámico, están todos ahí mezclados, todos se acuestan con todos, el primo, el hijo de la olla, el otro que se casó con este, mi hijo está casado con la otra, y así. Así jamás vamos a salir también de esta mierda. Normis dice, si bien arrasca la situación, también encuentro maldad por parte de la señora. Se aprovecha la necesidad de la gente. Por supuesto, Mariel. Normis, perdón. Carlos Mondaca, no es rasca, es ilegal, dice Carlos. Que pague multa, que la INEVA a cometerlos lo mismo de nuevo. Muy bien. Manuel dice, yo firmé por Convergencia cuando se necesitaban firmas para que el Boric fuera candidato. Ah, ahí hay una razón, pero usted firmó consciente, pues aquí estamos hablando de un cambio, una cosa, por una vivienda, hijo. Es grave. Pero igual ahí firmaste convencido al menos de algo. Si ahora a lo mejor encontráis que nada que ver, tienes todo tu derecho. Se irán cuando la gente por fin se dé cuenta y deje de votar por ellos, dice el Pato Carlos. Toda la razón, ¿ah? ¿Eh? Qué rabia que da esto. Porque finalmente también somos nosotros los que los posicionamos ahí y inamovibles. ¿Supieron que al señor Labé, al padre del diputado Labé, que quedó ahí puesto sin votación, sin nada, pasó de una situación ahí, pum, instaladísimo en el Congreso? El señor Labé, que fue tantos años... bueno, torturador también, pero muchos años alcalde de Providencia, a 3 años de cárcel por condena por tortura, pero 3 años de cárcel efectiva. ¿Se logrará? Uno, imagínate, lo condenan a algo y uno igual lo duda. Uno dice, claro, van a apelar, van a decir que el viejo está viejo y cosas así. Ese es nuestro país, chiques, ese es nuestro país. Y hemos decidido votar por personas que no lo cambian para bien, por las personas, desde ningún punto de vista. Ojo, ¿ah? También es nuestra responsabilidad. A propósito de la decadencia de Jimena Rincón y sus prioridades parlamentarias en medio de una reforma previsional. Cuando hay urgencia que no pueden esperar, esta gente presenta un proyecto llamado Soltera Otra Vez. Ay, sí, el Partido Demócrata, en realidad ahí está la Paulina Núñez, el Walker, la Jimena Rincón, y presentamos un proyecto de ley soltero otra vez, dice la señora. No puedo leer, pero bueno, por supuesto que son cosas que no sirven en este momento a nadie, pero bueno, ellos se quieren hacer algún tipo de fama con esto. María Alejandra, buen día, dice, buen día Olimpo, buen día Monada. Tengo aire acondicionado, pero no soy cuica. Soy afortunada, tengo trabajo y es una empresa de climatización. ¡Bien! Mejor lugar para trabajar, María Alejandra. Muy bien, María Alejandra. ¡Ay, no, María Alejandra! Me encanta tu nombre, María Alejandra. Ojo que este 26 de enero se viene la formalización de Catherine Martorell. Oye, Catherine Martorell, que tiene más perso que cualquiera, sale en la tele diciendo, no, es que tú, y tú, y tú, y tú, y tú, ¿ah? Catherine Martorell. bueno, la reflexión sobre la invitación de los padres, que están todos vivos. Por lo que pensé, perdón. ¿Lo dije o lo pensé? Perdónenme, a veces soy así. 9:30, vamos a una pequeña pausilla y volvemos de inmediato con... Bueno, sí, vamos a hablar de... Podemos hablar de todo acá con el Mati. Vamos a invitar al Mati para hablar de lo que pasó en Olmué con los comediantes, porque él sí que los vio todos. Yo ve algunas cosas y siempre se puede hablar de comedia y Chile al mismo tiempo. Porque Chile finalmente es una mala comedia. 9:30, vamos y volvemos con más Café con Nata en Sube la Radio.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Decía en la RAE que empotarse era como sentir fuerte, pero fuerte atracción sexual por alguien. Y según yo, el empotarse es lo mismo que enamorarse, solo que las mariposas no se sienten en el estómago, se sienten un poquitito más abajo.
Pero es como la etapa previa al enamoramiento, ¿no? Es la parte más química, animal, mamífera que a uno le toma y que va permitiendo también que empiecen a aflorar las emociones.
Es cierto, yo creo que es un facilitador del amor, sin duda. O sea, yo creo que van en un paralelo con el enamoramiento, el empotamiento. Hay harto cóctel químico ahí que empieza a suceder, solamente que algunas personas se quedan en ese estado nada más como de efervescencia hormonal, por así decirlo, y otras personas, pasan al siguiente nivel. Claro. Pero sin duda que es una fase. Pero es fácil igual quedarse pegado ahí, como solo en esa fase.
También hay personas que buscan solo esa fase y pasan al siguiente para tener solamente esa emoción.
Es esto, como esa energía química que se da fuerte entre dos personas y que como que es un poco incontrolable y como que no te importa igual si esa relación en sí te hace daño o tú le haces daño a otro, es como que estás ciego y lo único que te interesa es como llevar adelante ese deseo, satisfacer ese deseo y estar con esa persona.
El empotamiento, para que sea empotamiento, conlleva una ilusión también.
Obvio, de todas maneras, aunque sea solamente una cosa sexual, el tema del sexo en sí mismo y los encuentros sexuales, independiente de si están teñidos de amor, igual siempre entran en competencia todas nuestras emociones, ¿cachai? Como afectos igual.
Ya.
Afectos, vulnerabilidad, algún pequeño tipo de dependencia, todas esas cosas que nos hacen ser frágiles.
Ya estamos. estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
¡Ah! La hacemos entre los dos. Te invito a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa, Mati, dándole una nueva vida con otros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Gracias, París. Vimos que está Mati. Buen día, Mati. Buen día. Saluda a su gente. A ver, hola. Saluda a su gente.
Hola.
Todo lo que tú quieras decir.
¿Cómo están? Buen día, monada.
¡Eso! Atrévete, pues. Dímelo a la roba. Dímelo a la roba.
Lo he hecho. Me han obligado a hacerlo. Amiguito, así sí. Que nada que decir.
No, si el sentido del humor es lo que nos salva en la mañana. Sí. Y bueno, el sentido del humor, que es así como se llama la productora también, que está a cargo de, del
es
trabajo.
El podcast de Valverde también.
El podcast de Valverde, sí. Que estuvo este fin de semana en Olmué. Y vamos a apelar el humor en. Ya que les gusta. ¡Ay, nada! ¿Qué opináis? Yo opino puras cosas súper poco populares. Por lo mismo es horrible que yo dé mi opinión, porque después todo el mundo se la echa. ¿Para qué te eres shy?
Así que me traen a mí.
Así que te traigo a ti. No, si fue una idea.
Tengo
porque
anotado lo que tengo
porque
que
como
decir.
La gente lo quería conversar y queremos evadir. Porque imagínate, no, sí. Las noticias son las siguientes. Municipio de Villa del Mar formalizó a ex gerente de administración de Reginato. ¿Cachayo, no? En Pichilemu lo que ocurrió con la chica, pésimo. Alumnos de Puente Alto piden el apoyo importante mundial de robótica. No tienen plata, tienen inteligencia, pero no tienen plata. Y este estado, por supuesto, no sirve para nada en ese aspecto. Y encontraron en cajas de ampolletas en la aduana de Punta Arenas contrabando de 24 aves de distintas especies.
Sí.
Hay un mono decía que parece que trabajó en algo así y que hasta llegan serpientes.
No, y el director de la
aduana. No lo voy a decir porque yo soy actriz.
Al director de la aduana de Punta Arenas le preguntaron cómo supo lo de las cajas de distintas aves. Dijo que un pajarito les contó. Mira el chiste malo.
Ya que tenemos chistes malos, vamos a hablar del humor en Olmué. La primera noche fue el bicho. Bicho comediante. La gente que pone nombre de comediante a mí me da mucha
bicho
curiosidad.
Comediante, arroba bicho
como
comediante.
Jaja Calderón, ¿cachai? Risas Valdebenito, como esas cosas así. Me llama mucho la atención. Bicho comediante, dicen triunfó y todo. Bueno, hablemos de eso, porque la gente.
Vamos por partes.
Olmué primero no era un festival donde la gente fuera a. O al menos los comediantes, a caer al monstruo
no,
de Olmué.
Generalmente no. Generalmente Olmué es un espacio más pequeño, es un espacio más seguro para los comediantes en Chile.
Ergo, lo que pasó el año pasado con Natalie Niclu, por ejemplo.
Claro, o sea, siempre hay de todo. Pero, sí. Pero se no entiende como dentro de la escena nacional, si el Festival de Viña es como el escenario más grande que un comediante puede pisar en Chile... Por la exposición, por lo
Bicho
que significa.
Bacchiani.
Olmué es una especie de previa a Viña. Si tú te vas a ir en Olmué, generalmente tus números, tú te estás autocandidateando a Viña del Mar. Lo que pasó, por ejemplo,
sí.
Con Lucho Slimming.
Eso me dijo él. La vez que lo conocí ahí en el programa con Fabricio, me dijo: oye, ¿tú fuiste a Viña sin Olmué? Y yo, así como, ¿y quién te dijo que eso era el camino?
Es que para muchos es el camino, porque. Yo
nunca lo vi así.
A la rápida, porque obviamente no he hecho el análisis, porque lo estamos conversando recién, pero Filomeno, por ejemplo, el guaso Filomeno hizo Olmué y después hizo
sus chistes de violación en Olmué y sus chistes de violación en Viña, sí, porque los productores de Viña ni repararon en eso. Vamos con Bicho,
Eso fue el jueves. Creo que Bicho aprobó, entendiendo también que era su debut. Como comediante, muchos lo conocimos en sus videos virales. De hecho, hizo una referencia a sus videos virales en la rutina, estos de la semana en un minuto. Y tenía la oportunidad de subirse al escenario. Ahora, que después de hacerse viral, se empezó a dedicar al stand-up. Yo lo encontré entretenido. Creo que la gente se relajó bien.
Sí, 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 eso podría decir. Que la gente como que al menos no estaba esa tensión.
Claro, como de que hazme reír, ¿cachai?
¿Sabéis por qué pasa eso, compañero? Porque hay carrete. Hay harto escenario, claro. No sé cuántos años lleva el bicho, pero se le nota, más allá de los gustos personales, si te gusta o no lo que haces, hablemos de lo concreto.
Sí.
Se nota que hay escenario, se nota que hay un... ¿Y sabéis qué? Los cuatro participantes de las cuatro noches tienen lo mismo. Yo creo que harta venían pega con un en el poquito cuerpo. De,
claro, venían
harta
con
pega
harto,
en el sí. cuerpo. Y eso es lindo de ver porque tú ves a una persona, si bien nerviosa, que trajo algo para presentar con una camada, una maleta de sueños, los ves preparados.
Sí. Y eso también habla de que el mundo del stand-up o el mundo del humor en Chile, sobre todo en algunas ciudades, la ciudad más grande y todo, igual está más o menos vivo, está vigente. Hay harta gente haciendo humor, entonces hay más espacio. Como hay más espacio, hay más show. Como hay show, artistas mejores preparados. Y en las instancias como festivales, que es donde la gran mayoría de la gente ve y conoce a estos humoristas, se encuentran con gente que está preparada o que está más preparada que quizás años atrás con algunos debutantes que no tenían la misma cantidad de espacio.
Oye, Le Dani García dice, amo a Mati, perdón, un hombre secreto, y me pide cantarla, un ya. poquito.
¿Cachai? No, está bien, está bien, está bien. Gracias, gracias. Así que, bicho, bien.
Y yo, pero sí encontré que, por lo menos para mí, bicho es como antiguo me sonó.
¿Como una especie de humor más clásico, dices tú?
Absolutamente. Como, no sé si ya había escuchado esos chistes antes o es un estilo de comedia que más me recuerda a humoristas.
Claro.
¿Cachai? Entiendo. Porque el stand-up, querides, al que no lo sabe, le voy a explicar. El stand-up tiene algo que es mucho más... Podríamos decir, más allá de lo que uno puede hacer y uno puede ahí armarse, no sé, entrar con tu vestuario, tu música, sube producido, pero es más sucio, es más... Es más así. Chascón, es más peligroso. A diferencia del humorista que es como el este con el otro y la esta le dijo a la esta que este es el otro. ¿Cachai? Ya, sí. Como en cambio el creo yo, el
tiene que estar más abierto a improvisar y a cambiar con el momento y a entender, ¿sabes qué? Esto no va, no, tiremos esto, alarguemos esto acá,
claro,
porque está funcionando.
Escuchar un poco el público, me parece que resolvió bien lo del público. Qué horror el público del Mue con ese ruidito constante.
Oye, sí.
Que le hablen al comediante. Qué falta de respeto, público del Mue, basta. Basta.
Alguien no va a ir al Mue, parece.
No, si yo hace rato que dije que no al Mue. Pero no digo que no para siempre, digo que no por ahora. ¿Fue demasiado esquemático el bicho? No sé, Ricardo, pero...
No sé, jugó seguro.
Sí,
jugó seguro. Y me hizo sentir muy viejo. De hecho, me pasó con dos comediantes de cuatro, Valverde no tanto. Y Cebolla y Bodo, que como que no apelaban mucho a eso, pero me hicieron sentir viejo porque empezaron a hablar de sus infancias.
¿Ya?
Y yo cuando veía rutinas de infancia, veía a Álvaro Sala hablando de la infancia de los 80, a Coco Legrand hablando de la década de los 70, y ahora están hablando de la época donde yo era chico.
Así es, pues.
Y me estoy yendo a la chucha.
Así es la cosa, pues, Mati. Tú has crecido, tú te crees
terrible.
El joven acá, el... Ah, bueno, eres, siempre pero eres el viejo y el cuico para alguien.
Tú eres el viejo para alguien y el cuico para
somos
alguien.
Somos el viejo, el cuico y el flaite
sí,
de alguien.
Hablando de Mecano.
Claro. Ah, eso encontré, que por ejemplo, todos esos chistes, y lo voy a decir por cualquier comediante que lo haga, no especialmente por bicho, porque no lo conozco además, entonces no puedo decir con confianza, hoy yo le dije, hablamos, no claro. sé qué cosa. No, no fue así. Todos esos chistes, así como las canciones del reggaetón, antes eran y ahora son, eso era como del Club de la Comedia. Como sí. de la SSA. O sea, hasta la Nati hizo cosas.
Me sorprende eso. Todavía citan como, por ejemplo, Copano lo hizo el año pasado en Viña, como que agarró la frase
claro.
del... No
y,
me acuerdo,
y yo
Marcianeque.
Creo que ahí Copano también se fue a la segura, pero al menos tenía el hombre ahí que casi le quiso golpear. No sé, por
claro.
último. Había un poco riesgo.
Había un poquito más. Había un poquito más en juego. Sí, pues el bicho también citó una canción.
Es que eso lo encuentro muy antiguo ya, chiques, basta,
como que ya
de
dejemos
ahí.
De sorprendernos, por favor, de que las canciones están cada vez peor. A propósito de lo de Peso Pluma, como que siempre hay alguien a quien la gente le está echando la culpa. Pinocho no dejó entrar acá a Queen porque se supone que promovía la homosexualidad en los años 80. Y así, los ejemplos son
cientos de miles.
Y bueno,
y ahora tenemos mucha gente homosexual. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tenía
claro.
razón, mi general? ¡Ah, viva la constitución de Pinochet!
Ya, siguiendo entonces, después de ese comentario al margen.
Es que basta, o sea, votamos por la constitución de Pinochet, pues, bueno, por eso lo digo.
No quiero recordar eso.
Después vino la Monse. Yo aquí debo decir que tengo conflicto de interés.
Upa.
Sí, porque yo a la Monse la quiero mucho. Y le mandé un regalo para allá, para que se sintiera contenta. Ya. ¿Cachai? O sea, tengo conflicto de interés porque más allá de que si me gusta o no me gusta, yo a ella la quiero mucho y la voy a apoyar.
A mí... No sé si me gustó.
Por eso digo conflicto de
sí,
interés.
Sí, también. A mí no sé si me gustó tanto porque siento que de los cuatro shows, siento que fue la persona que se notó más nerviosa. Y como se puso muy nerviosa, como que me pasaba que el ritmo de la rutina era muy lento. Y como era muy lento, como que no me mantuvo arriba. Como que me tiraba un chiste de repente y como que subía ya, pero después como que volvía a bajar, volvía a bajar.
¿Sabes por qué pasa eso? Porque faltan remates.
Chan.
Sí. Sí, hay buenas historias, pero falta final, claro, potente.
Y ahí me pasó con ella, o sea, y me dio mucha lata porque...
Que te haga seguir ese vaivén, así como... ¡Ah, ja, 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 ja!
Sí, y porque tenés que mantenerte arriba.
Casi dormido te vaya al siguiente chiste, como que estás diciendo... ¡Ah, ja, ja, sí! ¿Cachai? Como esa locura. Eso a mí por lo menos me... Mira, dice el Ricardo que se cagó de la risa con la Monse, la encontré muy divertida. Bacán. Yo creo que además la Monse tiene muy, muy buen acting. Creo que esta vez abusó un poquito de su acting. Digo abusó porque todos los recursos se pueden usar, pero es heavy cuando tú lo usas demasiado. Y decís, ah, claro, aquí se está firmando en esto porque hay ausencia de.
Claro.
¿Cachai? Ahora, sí sucedió, y sucede mucho con los comediantes, que hay una sensación como que ahí en el Patagual estuvo todo bien, salí, vaya a ver el teléfono y está todo como el hoyo.
Sí, eso es súper complejo, porque además, ¿cómo evaluamos un show? ¿Quién evalúa el show? ¿La gente que estuvo en el teatro o en el Olmué en este caso?
La tele,
lo que dicen las redes sociales, lo que dice el diario de mañana.
Como que muy bien, Twitter, obviamente odiando,
claro,
¿cachai? Y yo hablé ayer con Monse, hablé el sábado. Porque
¿Pero qué dijo? Viernes, ¿cómo se sintió ella?
Ella se sintió maravillosamente, porque el ambiente ahí estaba bacán, la escucharon, la siguieron en toda. Me dijo, ¿qué hago con las redes? Hija, cuando queremos algo masivo, ese fue mi consejo. La misma gente que te ama, en misma cantidad de la gente que te odia. Si te gusta el ¿cachai? Si te gusta el lerirle, no le hagáis quita el lerirle, porque finalmente esto es así. Sí, estuvimos conversando y nada, como que me emocionó que ella estuviera bien y que lo estuviera pasando bien. Creo que eso siempre es bacán. Y además, para las mujeres, sumar como un punto positivo, porque sabemos que si a una le va mal, es como si nos fuera mal a todas.
Sí, y eso también me da lata, porque yo de verdad tenía mucha gana de que le fuera bien precisamente por eso. Ya en el Festival de Viña tuvimos la famosa polémica de que mujeres están yendo, siempre hay una desproporción respecto a las humoristas mujeres versus humoristas hombres en estas instancias de mayor visibilidad.
Sí.
Entonces, uno también tiene ganas de que funcione más que quizás otras, porque representa un triunfo más grande si le va bien, a que si le va bien a un humorista hombre, porque no mueve mucho la aguja para lo que ya está, para lo que ya está establecido.
Exacto.
En cambio, ella puede cambiar.
¿Cachai? Jessica dice que no pudo seguir el final hasta el show de la Monse. Yo pensé que me iba a reír con Valverde. Pasemos al siguiente, Valverde.
Vamos a Valverde.
Alecita dice, yo pensé que me iba a reír con Valverde porque me carga el sentido del humor y toda esa gente pasada que no me iba a reír y se ríe igual. Ah, bacán. Pero yo encuentro que la Monse le fue bien. Obvio, si le fue bien.
No, sí,
estamos diciendo que le fue mal. Ella me dijo, weona, siento que está todo bien. Me voy feliz para el lugar, estamos todos celebrando, y reviso las redes y me fue como el hoyo, entonces no sé cómo me fue. Yo le dije que nada, que le había ido fantástico y que de ahora en adelante le va a ir mejor.
Sí. No, sí, por
amor
eso.
Amor por sobre todas las cosas.
Y hay que seguir nomás.
A Valverde no lo vi porque no veo funado, pero dale tú.
Yo lo vi, siento que se demoró en prender un poco más que Bicho Viciani. Pero que la segunda parte o el último tercio de la rutina prendió. Realmente sí, estaba sólido, estuvo bien. También hizo la referencia a la gente vieja. De hecho, agarró para el deseo a un cabro joven, me preguntó quién había nacido después del 2000. Oh. Y había un cabro así como...
¿Gente nacía en democracia? No nos importa esa gente.
Oye, ¿vivió nací en democracia?
No me importa.
y lo molestó que las Torres Gemelas, que más cosas, moviendo como la aguja de qué es lo que es viejo y qué es lo no viejo.
Ya, pero de nuevo, que, ¿cachai? De nuevo sí. Son temas como muy probados. Bueno, los chistes políticos...
Eso iba a ir. Estábamos justo hablando de eso en la previa.
¿Son cuántas menciones?
Fue poco. Pero fue algo.
Claro, poco, que suena harto cuando nadie dice nada.
Sí, fue el único humorista que cambió su rutina o la adaptó a los hechos de la contingencia que habíamos visto durante la semana, que fue Cathy Barriga.
¿Quién te ha funado, Valverde? Yo no les voy a contar cosas desagradables hasta ahora.
¿Y cómo se llama? Hizo un par de chistes al respecto. También se refirió al alcalde Carter. Bicho Viciani hizo una parte pequeña política sobre en su rutina, pero era sobre la canción de Cass de las elecciones de hace 3 años, del 2021. Entonces, no era un chiste político contingente, era un chiste político, pero no tenía nada que ver con lo que estaba pasando.
Claro, claro. Bueno, pero que a Carter te va a servir. Yo creo que aunque Carter desaparezca de la política,
igual te va a servir. tiene, claro, ahí con los materiales no biodegradables que tiene, todavía se va a demorar un rato en desaparecer, digamos, ¿no?
Claro, claro, murió, pero todavía no se degrada. No se degrada.
Nadie piensa en las tortugas.
Y anoche tú quedaste fascinado con mi querido bodoque y mi querido cebolla. Yo debo decir que no es que tenga conflicto de interés como tanto como con la Monse, que tengo una relación más personal, pero tengo un profundo cariño por el trabajo que hacen ellos dos.
¿Sabes? Yo estoy súper sorprendido.
¿Te gustó?
Porque sí, y creo que es el análisis más entretenido o más profundo que podemos hacer respecto a toda la jornada del humor es cebolla y bodoque versus lo que vimos los tres días antes. Porque
mira, aquí me gusta porque tú representas a toda la gente que habla en ¿cómo se llama? En redes sociales y son como expertos en comedia. A mí me llama mucho la atención. Faltó ritmo, humor inteligente y digo, ¿quién es este güey? Eso no soy yo, pero ahora estamos acá.
Claro, me pasa que los primeros tres, que son un formato más o menos similar, y cayendo un poco en la caricatura, es mucho más ñoñoíno, ¿no? Como el humor, que el tipo de... Que la referencia
dijo,
pop.
Me dijeron ñoñoína y tuve que decir que soy de
Valparaíso.
Valparaíso.
Pero Cebolla y Bodo que hacen un humor que está cada vez más en extinción, que fue muy exitoso en Chile también durante...
Callejero.
Al principio de los 2000, finales de los 90, muchas parejas y muchos grupos de humoristas venían de la calle. El mismo Dinamita Show, Millennium Show, Los Atletas de la Risa, que después llegaron también a explotar.
Yo sé que aquí hablan harto de Cementerio Palpito en la 310. pero yo ahora le digo así, porque como esa radio no me pesca, yo tampoco los pesco a ellos. En la 154 hablan de eso y sí, sabéis que esos videos son maravillosos.
Es otro tipo de humor. Y Cebolla y Bodoque vinieron a hacer lo que en su momento también ellos supieron hacer bien, que era este humor callejero, humor de parejas también, que es otra dinámica, otro ritmo. Ya cuando son dos personas y se llevan bien, tienen buena química, el ritmo es necesariamente más acelerado. Porque tenéis dos personas hablando, entonces los remates van más rápido, pueden mantener más fácil la atención de la gente. Y había muchos remates. Y era un humor mucho más simple. Como... El chiste del que te jedi, ¿cachai? De repente, o que la caca por acá, por allá. Como
el
que...
personaje también de Bodo que funciona mucho. Yo encuentro que él es un gran comediante.
Sí, es un gran comediante. Y sobre todo porque supo salir de su personaje en esta rutina.
¿Por qué salió de personaje? A mí me gusta.
No, porque aprovechando que ahora están solos, él dijo, y de hecho lo transparentó ayer, que él efectivamente no es huérfano, que es una de las tallas recurrentes que tenía en Fusión Humor. Y de hecho se rió de sus padres. Entonces, como un giro completamente nuevo. De hecho fue, yo le creo cuando se vio visiblemente avergonzado, porque habló de los papás y habló de si habían escuchado, otras personas habían escuchado tener sexo a sus padres en la casa.
¡Ay, no!
Y,
¿tú? ¿Te pasó?
No, nunca me pasó.
Ay, a mí sí.
Y sabiendo que la mamá y el papá lo estaban viendo por la tele y empezó a contar detalles de su experiencia real, como...
Y como que tú te empezás a poner la situación real de que esos padres estén en casa.
Es terrible.
Viendo, mira, y ve este huevón, ¿cómo está hablando de eso?
Es que por eso, qué terrible. Claro, es terrible.
¿Y tú empatizaste además, ¿te la creíste?
Sí, porque él empezó, por ejemplo, a decir... Mira, eran sonidos como esto. Y empezó a hacer sonidos...
¡Horroroso!
Iguales, como gemidos de la mamá. Pensando, imagínate yo haciendo esa hueá que mi mamá me esté mirando en la tele. De hecho, bueno, no puedo tirar el chiste.
Mi padre ya viene, ya está encurtido. La verdad es que un padre o madre de un comediante se tiene que hacer cargo de esto. Somos así, tenemos que romper con todo.
Con todo.
A mí me gusta mucho que a ellos les haya ido bien, que sean bien considerados. Hoy día están hablando si hacían o no apología a las drogas, es porque hablan de la marihuana.
Siempre lo hace, es un conocido consumidor de marihuana y lo defiende mucho y también lo habla mucho en su rutina.
Me da risa que se defienda algo incorrecto, me da mucha risa.
¿Sí? Y eso es lo que también iba a decir, que creo que lo solidificó mucho, que estuvieron mucho tiempo los dos juntos en el escenario.
¿Luego
y después salieron y cada uno tuvo un momento individual, porque probablemente también están haciendo shows individuales luego del término de Fusión Humor. Y los dos estuvieron muy sólidos, como individualmente. Cebolla se refirió mucho al tema de la marihuana, ese fue como su tema de su parte del estándar solo, y Bodoque sobre sus padres, como con todo este tema.
Y como resumen, yo te puedo decir que sin ver, ya les dije, lo de Valverde no lo vi, lo de lo Fusión Humor conozco mucho más su trabajo, porque lo sigo, lo puedo ver por ahí, por acá. Me faltó, debo decir, Vanguardia. Creo que la comedia tiene que dar un paso hacia adelante y no quedarse como en el statu quo donde te acomodas. Mucha gente comentando, como yo te decía, que leía así como expertos en comedia que en verdad nunca han hecho un chiste.
Comediólogos.
Pero sí, ven mucha, comediólogos que ven mucha comedia y creen saber, y bacán, está súper bien. Ahí está el trabajo para que la gente comente. Me pasa que dicen, es una rutina inteligente para este festival o para el otro. Es lo más parecido, había una crítica, la rutina inteligente de Alison Mandel que la hizo cuando, o sea, como acomodadita, digo, como hablaban de eso, ¿no? Como acomodada al público para que nadie les haga daño. Y la verdad, queridos comediantes, nuestra labor es hacer daño. Dejen de bailarle la cueca al poder. Lo que necesitamos es meternos para adentro, hablar de nuestras flaquezas, de nuestras sombras. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Está bien hacer reír dentro de... Yo creo que lo que sí me parece es que es genuino de parte de todos ellos. No es que ninguno esté haciendo que lo que pasó con Checopete en el Festival de Viña, que está claro, vendiendo la pomada.
Claro, que era como un humor que sabía que... O sea, si él venía a hacer lo que Checopete hizo toda su carrera, él se iba, duraba 5 minutos en el exacto. escenario y después chao para afuera.
Exacto.
Porque no podía andar diciendo
exacto,
las cosas.
Exacto. Entonces, como eso sucede, o ahí uno dice, ya, eso es mentira. Acá de los cabros yo veo algo de verdad. Ellos hicieron el trabajo que vienen haciendo. Sí, pues. Probablemente en vivo y en directo sean mucho más punzantes. Pero eso necesitamos. No sé qué piensan ustedes, monada, pero yo creo que el humor debe ir un pelito más allá. Ponerte incluso a ti como comediante una dificultad. No que todo sea como voy a tirar pura sandía escalada para salir, ¿qué? Que, o sea, no queremos fracasar, obvio, este país nos pega fuerte si lo hacemos, obvio, a las mujeres mucho más, pero no podemos por ese motivo
como
no
quedarse, guardarse tanto, porque si no, no avanzamos tampoco.
Exacto, por mi tipo de amor, es muy
absurdo. Yo creo que dijo humor.
De humor, y me gustan mucho los comediantes que se pegan con una cosa. Me sé rutinas de memoria de gente que hace ese tipo de humor, como Mampoval, los locos del humor.
Uy, me desbloqueaste, Mampoval, increíble. Me gustaban, los vi cuando chicos.
Y ahí están hablando de la funa, yo no voy a decir nada al aire sobre eso, porque es bastante feo. Esto es muy Cementerio Palpito 3, separado y luego junto. Es genial ese video, dice el Manuel Silva, experto en Cementerio Palpito. Eso, me falta vanguardia, me falta ir un paso más adelante. Y creo que eso tiene que ver cómo están eligiendo los comediantes. Eligen precisamente sí. a los que no hacen daño.
Puede ser, Son tiempos difíciles para comprometerse políticamente en televisión, digámoslo, porque está muy polarizada la sociedad, como que antes del estallido era muy común, y fue muy común, que los humoristas le dieran con todo a los políticos, al sistema y todo. Terminó el estallido, vino la pandemia y como que hubo un...
No hablen de política, bájale un cambio.
Bájale un cambio. De hecho, bueno, en el estallido igual hubo rutina. La rutina de Kramer de Viña después del estallido también fue una revisión de todas estas cosas, pero después como, no, bajémosle un cambio, chicos.
Sí.
Y ayer nadie se atrevió, solo Valverde se atrevió a meterlo de Catibarriga. Vamos a ver en Viña qué pasa con eso, que igual Viña es distinto.
Yo creo que ahí va a pasar que Slimming, yo creo que como escribe bien...
Sí, Slimming sí o sí, va a meter algo.
Sí, va a meter algo. ¿A quién más? No me veo al flight chileno, no me veo. Lucho Miranda va a ser el triunfador, anoten eso. Y tampoco me veo a la Alison y a la Javiera.
Yo no. Yo creo que no. No, es que es difícil todo, porque ¿cierto? Hablan de otras cosas... Claro. Como que de repente se empiezan a hablar de política, como que nos siento que nos va un poco con la rutina que probablemente van a ofrecer si seguimos esta idea de que cada uno va a ir a hacer lo que sabe hacer bien y punto.
Sí, pero también hay una cosita como de acomodar demasiado para que el público...
Sí, no,
y la
sí.
verdad es que cuando no saquemos eso y entre todos movamos el límite, va a ser mucho más... atrayente también el trabajo, si no es como que ¿por qué tú te reís? Porque
es que voy a rescatar un comentario
soy
que
muy
acabo de leer.
Yo.
No, dicen, es verdad que hay un practicante de Súbela igual a Diego Urrutia, no vamos a confirmar ni desmentir nada.
Pero es menos amarillo que el Diego, ¿sí o no? Sí, es menos amarillo que el Diego. El Diego se
puede
puso
ser.
Hasta... No, hasta Yugo.
Puede ser.
No,
pues. 51% que sí, 49% que no.
Comediantes haciendo publicidad. ¡Amigo! ¿Cómo se puede? La Alison, yo creo que el mismo humor de la vida. ¡Claro! Humor de mamá.
Es que son como el mismo humor, pero con 10 años de diferencia. Como sí. que Alison va a contar los chistes que hace 10 años había contado a la Jaira Contador y Jaira Contador al revés. Como que una es como mamá con hijo grande y la otra mamá con hijo chico.
Bueno, bueno, yo creo que ambas experiencias son valiosas. El punto es que dos personas hablando lo mismo es fome. Pero sí, nada más que eso. Yo creo que a las dos les va a ir fantástico porque además son personas que trabajan mucho.
Todo esto es independiente de cómo les vaya a ir.
La Lesita dice, obvio, siendo sincera y en mi opinión, Chile le gusta mucho este humor de hombre. Onda, Tomás va a morir. Sí, pasado a coco. Y la verdad que yo no logro... Es que yo, por ejemplo, el Luciano escuchaba Tomás va a morir y todas esas cosas. Igual y decía, oye, harto. Escucha. Y yo le digo, no, muy hetero para mí. Me aburro. Y aparte hay un joven ahí, facho, que me explique por qué Cesarito tiene... No, imagínate.
No, Cesarito yo no lo veo.
No, nunca
enganché con críticas QLS, nada. No.
Qué lata que no vayan a estar en Viña para comentar el humor. ¡Qué bueno, hijo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Mira, que después nos llegan un par. Igual podemos... No.
Aparte que sabéis que yo no hablo con mala onda a mis compañeros, ni tampoco estoy haciendo un análisis de sus comedias ni diciendo que alguien es bueno o malo. Eso jamás lo voy a hacer, porque creo que además esto es cuestión de gustos, absolutamente.
Exactamente.
Y todos merecemos el respeto, así como hay gente que es más livianita y otros que somos más fuertes, o lo que decimos suena... O ya hay una imagen. Yo creo que yo, aunque hiciera, personalmente, hiciera chistes de los cariñositos, igual todos pensarían que estoy quemando Chile.
Sí. ¿Cierto? Sí.
Quememos Chile con los cariñositos. Esa es mi propuesta.
No, pero yo creo que es bueno hablar de humor en Chile porque siento que es uno de los termómetros más transparentes y más como
amarillo,
que más revela sobre cómo estamos como país.
Amarillo.
Como por ejemplo ahora, todo muy tranquilito, todo muy bien portado y habla un poco de lo que estamos haciendo como Chile, como que
exacto,
se apagó un poco la llama de la política, estaban todos medio chatos de la confrontación.
Volveré cuando se prenda la llama, amigo.
Volveré cuando se prenda la llama.
O como me dijo un amigo comediante exitosísimo en Estados Unidos, vuelve para que cambie todo otra vez. ¿Será así o no? ¿Le
porque
hago caso?
En la previa del estallido todo era eso, todo era como la gente descontenta y los humoristas se notaba eso. Después de eso, ahora estamos todos más tranquilos. ¿Qué?
Fome, dice la Bolivia.
Es un reflejo.
No, también. Sí, tienes toda la razón, amigo. Ahí te podría dar toda la... Sí. Oye, la Javiera estará en Lago Rapel 25, igual tengo. Vayan a ver a la gente, apoyen a los comediantes.
Vayan
claro
a ver
sí.
comedia, hay muy buena comedia.
Y hay mucha buena comedia que igual es un poco más atrevida. Vayan a ver esa. Con la Nata estuve con ataque de asma en la rutina. Ah, muchas gracias. No es el punto porque ya pasó hace el 2016. Lo superé a Miguel.
Pero ojo, y aquí la Nata no lo va a decir porque es la Nata, pero yo creo que tengo el derecho a decirlo. Vanguardia fue Natalia Valdebenito. Porque sí, porque hubo un antes y un después. Exacto. Hubo un antes y un después. Una persona que no tenía o no solía tener éxito en Viña, comediantes mujeres, se abrió el espacio. Sí, abanícate nomás. Abrió el espacio para una generación de humoristas y dijo cosas que no se estaban diciendo. ¿Y qué pasó? Al año siguiente, a los 2 años siguientes, ¡boom! Estallido del el feminismo en Chile. No, o sea, las cosas no son...
El Me Too vino después, amigo.
Las cosas no son... Porque sí, no estoy diciendo que Natalia Valdebenito tiene el 100% de la responsabilidad del feminismo.
¡No,
pero,
por favor! ¡No! ¡No!
Pero,
¡no!
Pero no. Es el reflejo, o sea, el síntoma de una sociedad que está diciendo cosas y que está pensando cosas. Y Natalia Valdebenito fue eso.
Ay, amigo, hablé como si yo no estuviera presente. Siento que morí. Que morí por 2 segundos, morí. Ya son las 10:03, nos pasamos.
Y no
hablamos que el Giorgio Jackson se casó. Ay, con la joven y casada.
Con la joven y casada, qué
bueno. Y auqueada. Oye,
Dios
ya.
Mío. ¿Serían los dos a Europa ya que Giorgio se va?
Por supuesto, si para eso se casaron, claramente. Sí, pues a la otra, ¿qué le importa? Si puede escribir en cualquier parte. Qué rico.
El amor según
el
un exministro.
El amor según, claro. El amor según la política. Gracias, Mati. Eres ya. Lo máximo. Gracias, Mati, por comentar conmigo y además no caer sola en esto, porque si no, imagínate, me iba sola. Ya.
Vamos.
Ya, nos vamos y volvemos con una invitada a continuación. Así que vamos y volvemos.
Café chao, chao, súbela. Mi gente.
Chao, Mati.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Thank you. París presenta Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. En París puedes vender tu ropa, comprar de segunda mano, personalizar y reparar, intercambiar tu ropa con otras personas y reciclar la que ya no sirve. Compra nuevo solo si necesitas. París y sus iniciativas comprometidos hace 12 años con una moda más responsable. Este comercial es reciclado.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero también tenemos contenido de lujo que solo está en nuestro canal de YouTube. Y agradecemos a todos que nos están viendo ahora en @subelaradiocl. Porque además de vernos en vivo, te puedes encontrar con la Sube la Session, con los episodios completos del Chile que viene, con entrevistas que hicimos en Fauna Primavera, con entrevistas polémicas, con el acontecer nacional, con el Festival de Cine de Ñuble, tantas entrevistas y tantas cosas lindas. @subelaradiocl. Mira, ahí está el novio. El nuevo novio, claro que sí. Partiste a verlo. Sube la radio en otra sintonía. Oye, ya cambiando el tema y por supuesto poniéndonos más serios porque basta. Tenemos de invitada a Catalina Velasco. No está aquí presente, pero sí. ¡Cata! Bióloga. Hola. Marina. Yo me la imaginé entre las aguas. ¿Cachai? Bióloga marina y divulgadora científica. Bienvenida. Hoy está acá para hablar de autor, porque es autora de Navegantes Ancestrales. ¡Qué frígido! Primero que todo, ¿cuándo? Mira, Cata, yo necesito conocerte. Cuando tú dijiste, yo quiero dedicarme al mar.
Uy, cuando estaba con esas crisis existenciales por allá entre la PSU y ya que estaba recibiendo los resultados y fue como... ¿Qué voy a hacer? Uno cuando tiene 18 como que no sabe mucho de la vida y...
Qué difícil elegir esa edad también.
Mal, muy difícil. Si uno no tiene idea de nada, viene saliendo de su burbuja que es el colegio. Pero biología marina, mira, yo lo vi en un folleto y se veía una chica mirando el mar entre las olas y se veía tan épico. Yo dije, bueno, y si... Termino como Jack Cousteau, navegando por el mundo.
Pero tú tenías relación con el mar, así como vivía cerca, mira, nadaba y harto, ¿cómo es?
Sí, crecí en Santiago, en Peñaflor más específicamente, pero no, o sea, mi relación con el mar yo creo que era la de un típico santiaguino que va en las vacaciones y pega esa arrancadita, entonces en realidad mis recuerdos del mar son súper bonitos porque... Es distensión, estar con la familia, pasarlo bien. Y siempre me gustó estar dentro del mar, estar dentro del agua. Pero esa era mi relación con el mar. Entonces, para mí, biología marina era esta cosa épica, súper
extraña. De esta mujer mirando el horizonte y el mar.
Y fue como, ya, bueno, démosle.
Oye, sí, queremos informarles como santiaguinas que quienes vivimos por estos lados amamos mucho el mar. De hecho, lo anhelamos, nos imaginamos a veces cuando estamos deprimidos en el mar, porque dicen, ay, ustedes no entienden. Vivir cerca del mar debe ser una locura maravillosa, pero quienes no tenemos esa suerte, lo amamos demasiado también. Así que no nos olviden.
Sí. Mira, al final todos y todas somos seres oceánicos. Eso no nos lo quita nadie.
A ver, cuéntame eso.
Bueno, es que piensa en los orígenes del planeta. El planeta es lo que es gracias al océano. El océano moldeó la vida en la Tierra, de ahí salió la primera vida, oxigena el planeta el día de hoy, combate la crisis climática, nos provee bienestar de muchos tipos, espiritual, recreativo, medicinas, etcétera, etcétera. Vivimos, estamos vivos literal gracias al océano. Así que muy bien que todos por ahí estemos pensando en él y anhelándolo.
De hecho, aquí nos dicen que nos mandan mar. ¡Ey, les mando mar! Dicen en el chat. Somos agüita. Oye, y navegantes ancestrales, porque tú además de ser bióloga marina, eres divulgadora científica. Esa también quiero saber, ¿en qué momento tomaste la decisión de decir, yo esto lo quiero transmitir, yo quiero esto comunicarlo, no solo saberlo, comunicarlo?
desde el primer año de carrera. Ahí me di cuenta, así como, wow, qué importante que es el mar. Todo esto que te estaba comentando recién en 10 segundos, lo comenzamos a ver en profundidad y dije, ¿cómo es que no está todo el mundo hablando del mar? ¿Cómo no son nuestras conversaciones así en la mesa? ¿Cómo no salen las noticias? ¿Cómo no sale en la radio? Así que ahora, qué bacán que estamos hablando de esto. pero claro, somos, o sea, además de ser seres oceánicos, somos un país oceánico, tenemos una costa larguísima.
Sí, sí.
Pero el océano no es algo que esté como en nuestro cotidiano. Y creo que ese es el primer paso para poder tener una relación muy saludable con el océano, para tomar decisiones informadas con respecto, por un lado, su uso, por su cuidado. En el fondo es el primer paso, la información es el primer paso para empoderarnos en su protección.
O sea, conocer la historia, ya que tu libro se llama Navegantes Ancestrales, finalmente nos haría cuidar aún más el mar, po. Porque ¿qué te parecen las condiciones que hoy día, por ejemplo, nuestro mar, teniendo tanta costa, teniendo tanto hasta para repartir tenemos, porque en realidad, o sea, yo no sé si hay algún país que tenga toda su costa absolutamente, que, a no ser que sea una isla, pero que lo componga el mar. O sea, el mar para nosotros es una parte de, ¿cierto? Como que uno siente que este lado es del mar y el otro lado es la cordillera, para allá está el desierto y para atrás están los, así me estoy viendo yo, como en los puntos cardinales, y para atrás están los bosques de nuestro querido sur. Entonces, ¿qué te parece cómo se cuida el mar en términos, me imagino que tú ya captáis también, políticos, organizacionales, por esta suerte que tenemos, pues, de tenerlo?
Sí, sí, mira, yo creo que somos un país que está bastante avanzado en cuanto a la protección del territorio oceánico. Hemos sido como un ejemplo a nivel mundial en los últimos años. Incluso, bueno, ahora Chile fue el primero en ratificar este tratado de alta mar, que es un tratado histórico que tiene más de 10 años de negociación, que quiere justamente proteger sectores de alta mar, que son aguas internacionales. Porque ahora, claro, todas nuestras zonas de protección oceánica están asociadas a las zonas costeras o a las zonas del país, ¿cierto? Como aguas nacionales. Pero este tratado de alta mar es un acuerdo histórico y Chile es de los primeros. Entonces, estamos, si bien estamos haciendo cosas, por supuesto que siempre vamos un poco atrasados y siempre vamos más lento de lo que deberíamos, porque bueno, la crisis climática está acá. O sea, imagínense, que pasó fue más caluroso de lo que se tiene en la historia.
Sí.
Y así todo.
De hecho, claro, tú no estás aquí en este minuto y no te digo el calor que hay, y son las 10:14 nomás. O sea, hoy día se pronostican 36 grados. Tú estás en México, debo decir que la Cata no está aquí porque está en México. Ya le vamos a preguntar qué está haciendo por allá. Pero de verdad que el calor... ¿Y cómo eso afecta? ¿Cómo el calor afecta al mar?
Porque el agua se calienta más, y cuando el agua se calienta, bueno, los organismos que viven en el océano tienen ciertos rangos de tolerancia a la temperatura.
Se desorientan.
Entonces, cuando las aguas se vuelven muy cálidas, o tienen que irse a zonas más frías, pero hay un montón de organismos marinos que no se pueden mover, que viven adheridos al fondo marino, y eso, bueno, quedan ahí tratando de evitar estos aumentos de temperatura. Además, la crisis climática no viene solo con el aumento de temperatura de las aguas, sino también con un aumento del dióxido de carbono en las aguas, porque como liberamos más CO2, ese CO2 eventualmente llega al océano y genera esta famosa acidificación oceánica, que al final las aguas sean más solubles para organismos que generan conchas, como choritos o los corales que forman estructuras de carbonato de calcio. Todas estas estructuras duras se vuelven más solubles, más sensibles en aguas más ácidas.
Perfecto, perfecto, qué interesante. Y Navegantes Ancestrales, ¿de qué se trata?
Mira, es vida y obra de uno de mis animales favoritos.
¡Las tortugas! ¡Ay, qué genial! ¿Y por qué son tus animales favoritos las tortugas, Cata?
¡Ay, que son tan lindas! Son tan lindas, pero además de ser lindas, la verdad es que me cautivaron porque son animales súper carismáticos, ¿cierto? Tienen estos... A uno siempre le llama la atención como los animales de ojos grandes y son un poco enigmáticas. Pero básicamente la tortuga marina es un, como dice el título, es un navegante ancestral. Está dando vueltas en el mar hace más de 20 millones de años. han sorteado los obstáculos más improbables, extinciones masivas, glaciaciones, volcanes, meteoritos que acabaron con los dinosaurios, y las tortugas siguen ahí estoicas.
¿Y cuál es tu respuesta por qué siguen ahí estoicas?
Porque, bueno, tienen la evolución de su lado, son animales tremendamente preparados para poder habitar el océano, tienen un montón de adaptaciones, pero ¿cuál es el problema? Que ahora están enfrentando una nueva extinción masiva, que es la extinción masiva del Holoceno, así le pusieron los científicos y científicas, y la extinción masiva del Holoceno es la primera causada por una especie.
Nosotros.
Y las tortugas que estuvieron súper preparadas con adaptaciones evolutivas, esas adaptaciones ahora le están jugando un poco en contra. Oh. Y nosotros las llevemos a la extinción. Y ahora todas las especies de tortugas marinas que existen, que son 7, están en riesgo de extinción. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, la tortuga laúd. Es una tortuga que se adaptó a comer medusas. Muy pocos animales en el océano como medusa.
Le vieron lo bueno, le vieron lo bueno a la medusa, que la medusa, claro, eléctrica, deja puro
de agua con sal. Es un poco nutritivo.
Una bolsa blanca con sal, dirías tú. Porque es como, ¡hay una bolsa! ¡No! ¡Me picó la bolsa! Sí.
Las bolsitas soya que te dan ahí con la comida china, eso es una medusa.
Es una medusa.
La U dijo, bueno, yo me voy a comer eso, no me voy a calentar la cabeza, no voy a tener competencia con
eso. Se da como comer ají, dijo la tortuga.
Y esa adaptación evolutiva le sirvió durante millones de años porque no tuvo competencia, pero ¿y qué pasa? Nosotros ahora llenamos el océano de plástico. Claro. ¿Y a qué se parece el plástico? A la medusa. Parece una medusa. Entonces esto que la tortuga laúd se adaptó, se especializó, ahora le está jugando en contra por culpa nuestra. Y lo mismo, no sé, los tortuguillos que van al mar siguiendo la luz de la luna, ahora nosotros tenemos lleno de luz en la zona costera, entonces los tortuguillos ahora en vez de seguir la luz de la luna para irse al mar, se van al lugar contrario siguiendo la luz de los hoteles. Entonces todas esas que eran adaptaciones evolutivas que las han hecho llegar hasta ahora, nosotros estamos haciendo que sea una amenaza, entre comillas.
Wow.
Entonces estos navegadores ahora están en peligro por culpa nuestra. Y por eso también me fascinan las tortugas, porque son un fiel reflejo de cómo tratamos el océano. Entonces,
o sea, si pudieron con las tortugas es porque somos capaces de destruir todo, en el fondo.
Sí, nos dan una buena lección de vida, de la importancia de preservar los ecosistemas, pero también de la resiliencia, de cómo, si hay algo que se recupera, es la naturaleza, pero tenemos que dejarla, tenemos que ayudarles. Y un poco ese es el llamado final del libro, y en nosotros está el poder de preservar a las tortugas marinas y a todas las especies del océano. O sea, somos nosotros los causantes, somos los únicos con las herramientas para.
Exacto. Oye, el público va a quedar echado para atrás cuando le diga que acá tenemos en vivo y en directo a una exploradora de National Geographic. Y además cofundadora de Fundación Mar y Ciencia. ¿Cómo trabajáis en estas dos instituciones y por qué estáis además en México en este momento?
Mira, me vine a México buscando aguas un poco más calentitas y con nuevos proyectos que mezclan la educación ambiental con la industria del buceo. La industria del buceo es muy relevante porque son los ojos, son las manos bajo el agua y así pueden ser la solución o pueden ser la causa del problema. Claro. Un buzo inconsciente bajo el agua patea, toca, no le importa, y a diferencia de un buzo informado y consciente puede ser un verdadero conservacionista, un defensor activo.
Puede percatarse de algún animal, puede percatarse de algo, o sea, y ahí estamos hablando imagino del buceo informado, porque hay mucho. Exacto. Así como para de turismo.
Exacto, hay muchísimo. Entonces hay mucha gente que le importa mucho y gente que en verdad no le interesa tanto. Entonces ahí es donde la educación ambiental juega un rol muy importante.
Claro.
Y es como lo mismo que empecé la educación, o sea, la comunicación científica, porque acercar el océano a las personas, esto es lo mismo, pero ya más enfocado a la industria del buceo. Y por eso me vine al Caribe mexicano, porque la industria del buceo acá es bien potente, entonces ahí estamos metiendo la educación ambiental y lavando el cerebro por acá.
Oye, estaban preguntando dónde podemos conseguir tu libro y está en La Pollera, acá en la editorial La Pollera, que a todo esto agradezco también que siempre nos hagan llegar sus libros y piensen en el Café con Nata como parte de también la divulgación. Ahí está Catalina Velasco, Navegantes Ancestrales, ¿por qué maravillarnos con las tortugas marinas? Aquí decía, amo las tortugas, son alucinantes las tortugas. Siempre hay alguien que está ahí y que uno dice, ¿estoy sola en esto? No, fíjate, no estás sola en esto. Oye, Cata, y ahora además está ahí con este proyecto y divulgando, me imagino, Navegantes Ancestrales. O sea, está ahí como entre esas dos tareas.
Sí, estoy entre esas dos tareas y de hecho ahora con Mari Ciencia, que lo mencionaste hace un ratito, les tengo un anuncio, / invitación. Lo que pasa es que, bueno, en Chile tenemos tortugas marinas, no necesitan irse a los arrecifes tropicales para verlas. En Chile tenemos tortugas marinas y la agregación más importante de tortuga verde está en el norte de Chile, en Bahía Chascos, en la región de Atacama. Un lugar precioso, prístino, entre comillas, es una bahía increíble donde además hay pasto marino, que el pasto marino es súper, es un ecosistema importantísimo. En Chile solamente tenemos tres de estos ecosistemas, en Bahía Chascos, Puerto Aldea e Isla Damas.
Perfecto.
En Bahía Chascos es esta zona increíble donde tenemos tortuga marina, la agregación más importante, y donde tenemos el pasto marino. Además tenemos bosques de algas, tenemos playas, mamíferos, un montón de cosas. Es un lugar muy importante para la biodiversidad. Bueno, adivina qué, Nata.
Mira, me lo espero, pero quiero que tú lo digas, porque siempre soy yo la que da malas noticias y quedo como la pesada del grupo. Así que ahora te toca a ti.
En este lugar tan lindo e importante se quiere poner un megaproyecto portuario llamado Copiaport E. Este es un proyecto que quiere instalar, bueno, dos puertos.
Están pifiando el proyecto.
Dos desaladoras, y bueno, para poner todo esto se requiere también dinamitar parte del fondo marino. Y en ese lugar entonces se quiere poner Copiaport E. Pero, muy importante, en este instante, mientras hablamos y hasta el 8 de febrero, están abiertas las consultas ciudadanas para este proyecto en el Servicio de Impacto Ambiental. Entonces, ustedes si se meten a la página web del SEIA y se meten a Copiaport E, pueden ir y dejar sus observaciones para el proyecto y pueden decir por qué este proyecto es muy malo y no lo queremos. Y eso después los evaluadores de impacto ambiental lo toman y pueden hacer una evaluación del proyecto y decir si el proyecto sigue adelante. Wow. Pero mejor aún, toda la invitación real. Porque uno dice, ah, sí, que me voy a meter al SEIA, que no sé ni cómo se hace.
Ay, ¿cómo SEIA con eso? Con A, medio lata. Claro,
sí,
claro.
No se preocupe, no se preocupe, damas y caballeros que están ahí escuchándonos, porque Mari Ciencia, junto a la ONG Carapara Tortugas Marinas Chile, el 31 de enero a las 7 de la tarde, vamos a realizar un taller de observaciones ciudadanas. Entonces vamos a revisar este proyecto, vamos a darle el contexto de este proyecto y les vamos a indicar cómo realizar estas observaciones, y eso le va a servir tanto para este proyecto como para cualquier otro proyecto que ustedes quieran.
¿Dónde encontramos esa información para estar atento?
Mari Ciencia.
Ahí encontré mariciencia.org. Lo encontré, sí. Como, ¿y en Instagram también?
En Instagram como Mari Ciencia, en ex Twitter como Mari Ciencia, en TikTok como Mari Ciencia. Y ahí vamos a subir ahora esta semana el afiche, pero ya guarden la fecha, 31 de enero a las 7 de la tarde, vamos a estar dando este taller, ya para que podamos ir todos juntos a decir no a Copiaport E.
Oye, se la tenían guardada, es que yo creo que no sabíamos esa información, que Copiapod está en tan, o sea, en un peligro tan grande. No, yo al menos no tenía esa información. Sí.
No, si tú sabes cómo es esto, está todo ahí por debajito.
Y hasta que está aquí más o menos, después de eso informan a la gente y ahí por supuesto ya está casi está todo el trámite hecho. Aquí nos vamos a meter en la mitad. Esa es la idea al menos, ¿no?
Sí, exacto. O sea, al final estas son las herramientas que tenemos como ciudadanos para participar. Hay que aprovecharlas porque estas son las instancias. ir a marchar y todo está bacán, está muy bacán poder demostrar tu descontento, pero esta es como la instancia, nuestra herramienta legal en este momento, usémosla.
Exacto. Oye, Catalina Velasco, autora de Navegantes Ancestrales y además bióloga marina y divulgadora científica. Ha sido un honor tenerte, además nos trajiste información súper valiosa para nosotros y les tengo que recordar a todos que pueden leer Navegantes Ancestrales, esto lo trajo La Pollera, está en todas las librerías del país, si no, ustedes se pueden comunicar ahí con La Pollera. Y más respeto porfi, mira nuestro chat, pusieron en que en el desconcierto apareció a participar en evaluación de Mega Puerto y Tortugas Marinas en Atacama. Apareció la noticia, así que pueden también meterse ahí a por último indagar de qué se trata. Pero por mientras los invito a conocer el trabajo de Catalina, porque además tuvimos la suerte de tenerla acá en el Café con Nata desde México, con otro clima, ella muy fascinada, con su look veraniego, y aquí nosotros, no te digo cómo me suda esta parte. Esto es marino, te juro. Se siente absolutamente marino. Muchas gracias, Cata. ¿Quieres decir algo para finalizar? Invitarnos a tus proyectos, invitarnos a leer tu libro, invitarnos a tus páginas, a todo lo que tú traes. Por favor, te lo dejo ahí.
Sí, bueno, pueden seguir el contenido de nosotros en Mariciencia, también el mío personal en Cata Submarina. Ahí estoy subiendo todo lo que estamos realizando últimamente. Nada, invitarles a maravillarse con el océano, de verdad es lo más valioso que tenemos. Podemos maravillarnos ya sea yéndolo a ver, yéndolo a visitar, pero también leyendo un libro, de tortugas marinas, ¿por qué no? Viendo un documental y también simplemente cuando respiramos, ese oxígeno, la mitad al menos, viene del océano, así que podemos ahí agradecerle cada bocanada de aire que tomamos y ya con eso comenzamos a sentirnos más parte de él.
¡Qué lindo mensaje para partir la semana! Cata, te agradezco tu venida al programa, de verdad, le das altura a lo que queremos también llegar al público, a informarle y hacer una sociedad consciente de todo nuestro planeta, que es algo que nos preocupa y hemos aprendido este año, ha sido bastante, bueno, el año 2023, nuestra temporada se acaba ahora en marzo. Se acaba en enero y terminamos y empezamos en marzo. Y la verdad es que hemos aprendido bastante este año. Y ha sido precisamente por esta. Agradezco también a la Connie que haya dado contigo y todo lo que pasa, pues cuando viene alguien como tú a removernos un poco la energía y nos dice: mira, cuando ustedes respiran, lo que están respirando es mar. Hay que cuidar ese mar. Amé mucho la invitada y el tema hablado. Tremendo trabajo, qué admirable. Muchas gracias, Cata. Amo su contenido en Instagram, dice Dani Rivera. El otro te lo decía la Roxío. Gracias, Cata, dice Peque. Trabalengua, dice, tremendo trabajo, Cata. Amor eterno a este tipo de ser humano. Mira, qué tal, más encima te vais con puro amor esta mañana.
Sí, lo estoy leyendo. Muchas gracias a todos quienes están en el chat y a quienes nos están escuchando también.
Genial.
Gracias a ti, Nata. Soy demasiado fan, no te lo dije al principio, pero demasiado fan. Así que muchas gracias.
Ahora yo también soy tu fan, Cata Velasco, autora de Navegantes Ancestrales. Vayan por su libro y, por supuesto, a proteger cada ser que habita este planeta. Un beso, que estés súper bien y que tengas buena semana.
Besote, chao. Que estés muy bien.
¿Ya nos vamos a quedar por una foto? ¿Así? ¿Pantallazo? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Estamos, no? ¡Eso! ¡Gracias, Cata! Oye, qué lindo. Nos vamos entonces. ¿Me fui? ¿No? ¿Me fui? ¿O no? Me fui. ¡Ah! ¡Me voy! Ya, pues nada. Nos vemos el lunes. Ah, ¿te cacháis? La que viene en toda la semana. Nos vemos mañana. Espero que tengan un gran día. Cuídense, hidrátense, que es lo más importante. Café con atención. Y ayuden a hidratar a otras personas. ¿Eh? Oye, ¿te falta agüita? Hay que compartir. Todo a compartir. Chao. Chao, monitos. Chao, monitas. Chao, monitas.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.